sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, Sociedad Anónima y Personal, LIC, propio número 205, CDI número 121, CFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a nin.com.ar.
Viví la octava edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Del 2 al 11 de septiembre, disfrutá del mejor cine andino en Jujuy. Más info en cinedelasalturas.com.ar. Jujuy, energía viva.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Desde Lanús, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
.08 en la Ciudad de Buenos Aires, volvimos, acá estamos, esto es En Caso Contrario. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez. Vamos a estar hablando una horita, siguiendo un poco lo que es la siempre convulsionada realidad económica y política, en ese orden. En ese orden lo vamos a hacer porque vamos a hacer preeminencia económica para pelear a mi compañero Bernardo Vázquez, al que saludo. ¿Cómo estás, Bernardo?
¿Cómo andas, Matías?
Muy bien, bien. Muy bien, muy bien, che. Acá siguiendo un poco lo que es una actualidad económica que está aletargada, Bernardo, porque tuvimos, sí. Estamos a punto de cumplir el mes. El 3 de agosto asumió Massa, el 29 de julio habían fletado a Batakis, no oficialmente, pero ya se sabía. Estamos redondeando más o menos 30 días de gestión del superministro de Economía.
Ya duró más que Batakis.
Ya duró más que Batakis, es cierto, no lo habíamos pensado eso. Está bien, ahí tiene un primer mojón para superar. Ahí hay un logro. Ya estamos superando los 30 días y con resultados que en principio, Bernardo, a nivel financiero la disparada se calmó. Digamos, recordemos un dólar a 350, no está tan lejos, está a 289 ahora. Retrocedió parte de la voladura por el susto de aquellos momentos. Una pequeña mejora en bonos y acciones en el mientras tanto. Muy influida, si me preguntás a mí, muy influida, porque si vos mirás bonos y acciones de países similares, Brasil, hasta Sri Lanka, lo que sea, se movieron exactamente igual, así que no todo es efecto masa. Vamos a decir que Massa aportó a que el efecto global sí pegara en la Argentina y no que se separara como siempre. Y no mucho más, Bernardo. Estamos viendo de las medidas originales. ¿Te acordás los anuncios originales de Massa? ¿Cuántos están cumplidos o en proceso de concretarse dentro de poco? Te diría que casi
ninguno. No, casi ninguno, sé cuánto, digo, cuánto hay hecho y por hacer.
Y vamos por partes. A ver, primero tarifas.
Sí.
Bien, tarifas sí. A partir de hoy, cuídense, revisen sus boletas de electricidad, revisen el consumo de cada uno de sus aparatos eléctricos y de gas, porque se complicó. A partir de hoy se complicó. Si tenés subsidio parcial, te va a doler. Si no tenés ningún subsidio, te va a doler mucho. Y si tenés subsidio total, pero superás los 400 megawatts de consumo mensual o el tope correspondiente a gas, también te va a doler. Así que eso sí, perfecto. Eso ya estaba en marcha de antemano. Se aceleró, se llevó un poco más lejos en la cantidad de gente. Uno cumplido, podemos decirlo. Ese está.
Sí.
Después teníamos los las vías de financiamiento. Íbamos a salir a buscar tres repos en distintos con distintos bancos internacionales. Hasta el Lejano Oriente nos íbamos a buscarlo en algunos casos por 2.500 millones de dólares. Un mes y nada. No todo hasta ahora, parece venir muy verde eso. Otro era la definición de un esquema para estimular las liquidaciones del agro, o el dólar soja, tenía ya un esquema creado durante la etapa Batakis, que se venció ayer, apenas la posibilidad de comprar algunos dólares al precio oficial sin recargo para quien liquidara, muy poco dinero, hasta el 29 de agosto había juntado 20 millones de dólares, es una cifra que yo la agarro encantado esa cifra si se le cae en la calle. Obvio. Pero no le hace la diferencia a un banco central. No pasó nada, se venció. Hoy ya no tenemos régimen de estímulo particular para las exportaciones. Se estaba definiendo alguno, pero todavía no tenemos ningún anuncio. Sigamos. Respecto de emisión monetaria, bueno, se devolvieron los 10.000 millones de pesos que le iban a devolver al Banco Central. De nuevo, no es número. También agarro 10.000 millones de pesos si alguien le sobra, no tengo ningún problema, pero no es un número para el Banco Central, que a lo largo del año, que para hacerte una idea, tiene 7 billones de pesos solo en LELIQs y pases ahí guardados y por los que está pagando intereses.
¿Presupuestario?
Tema presupuestario muy poco, Bernardo, muy poco. Sí. En tema presupuestario tenemos, primero, porque recién el primer mes es este, todavía no tenemos los números. Lo que tenemos son los números del último mes de Batakis, que coincide con su primero, de hecho no llegó a cumplir un mes, que hubo una pequeña corrección, una reasignación de partidas de distintos programas, por ejemplo Conectar Igualdad, por ejemplo también algunos de salud y demás, que estaban subejecutados porque las obras o las compras no se habían podido concretar. Ejemplo, Conectar Igualdad, dicen, no se habían comprado todas las notebooks que se buscaba por la falta de oferta a nivel global. Recordás, hay un problema a nivel global con falta de semiconductores que hace que los electrónicos estén bastante difíciles de conseguir en todo el planeta. Con lo cual, como venía subejecutado eso, simplemente le eliminamos el crédito.
Decime. Ahí hay un temón con ese tema, con la palabra ajuste.
Sí, sí.
De la cual, por un lado, yo particularmente siento que el ajuste, y todavía medio chico, es corto, en términos de números, no sé vos si pensás parecido. Pero por el otro lado, el kirchnerismo, viste, es como que le escapa constantemente y le tiene terror a reconocer la palabra ajuste, aun cuando probablemente hiciera falta un ajuste. Y ayer tuviste algún episodio como Marcó del Pont planteando en la conferencia de prensa que en realidad no se trata de un ajuste, sino de una reasignación de...
Y Daniel Filmus también, los dos cayeron sobre lo mismo. algo de razón, a ver, en mi humilde opinión, tienen, ¿eh? Ojo, realmente lo que se movió con esta serie de decretos y resignaciones es, agarramos el crédito fiscal que estaba en esta dependencia, lo mandamos a esta otra. Y el crédito fiscal que estaba en esta otra dependencia, lo mandamos a esta otra. Eran partidas que estaban subejecutadas y que finalmente no van a llegar a ejecutarse del todo. ¿Es un ajuste? Sí, estaba programado un gasto que finalmente no se va a utilizar. Realmente no estaba siendo hecho ese gasto, te digo, porque caso Conectar Igualdad. Finalmente se decide mostrarlo como un recorte. Más jodido es, por ejemplo, lo que venían dejando, gran parte del logro fiscal que se hereda de Silvina Batakis es lo que se llama deuda flotante. Deuda flotante, Bernardo, es cuando un gobierno hace un gasto, contrata un servicio, el que fuere, cualquier sí. servicio, pero simplemente no lo computa en ese mes porque no lo paga. Simplemente dice, bueno, hablamos el mes que viene. Como una empresa que te dice, te pago 90 días. Bueno, en lo que es el gasto de vengado, se termina, en la contabilidad termina apareciendo como que eso no se pagó. Sin embargo, el gasto está hecho. Eso lo puedes ir acumulando y te queda fuera del radar de los números del FMI hasta cierto punto. El acuerdo con el FMI, que ya se conoce estos trucos en todo el mundo, claro. Pone un límite a la cantidad de deuda flotante. Batakis, en una aceleración, en un intento por mostrar números fiscales, una mejoría en números fiscales, abusó un poco de este recurso, pateó muchos pagos para adelante. Ahora empieza a, en estos días, empezó Massa a apurarlos, porque al fin y al cabo termina siendo nada más que un truco contable, y sí. se vienen recortes de gasto más importantes. Si Massa mantiene el 2,5 de objetivo de déficit en términos 2,5 en términos de puntos del PBI para fin de año, tiene que apurarse a lo loco. Tiene que apurarse a lo loco porque ya estamos bastante metidos en la segunda mitad del año, sobre todo el último trimestre es donde más cantidad de gasto se concentra y todas las asignaciones, todas las los bonos, todos los aguinaldos, etcétera, etcétera, se concentran en esa parte del año y los tenés que haber recortado antes de tener que pagarlos. Y ahí es donde se te puede complicar seriamente a nivel político, Bernardo. Tres principales gastos del Estado, muy grandes rasgos lo que estoy diciendo, no me tomen los números al pie de la letra, 60% del gasto del Estado es subsidios, jubilaciones y planes sociales. O sea, distintas asignaciones sociales, gasto social. El resto, vos decís, bueno, le sacás los choferes a los legisladores. Sí, bueno, por ahí a nivel simbólico hasta estoy de acuerdo, pero son dos mangos. A ver, para lo que es déficit fiscal de la Argentina, son dos mangos. En ese sentido, cualquier recorte significante que haga Massa va a doler, y va a doler un montón. Bernardo, ¿te me fuiste?
Sí, ahí te había perdido un poquito. Digo, cualquier recorte que haga Massa va a doler un montón.
Sí,
decías,
sí.
Si no me equivoco. Y bueno, y esto que te planteaba, ¿no? De sentir, o por lo menos interpretar yo, que el kirchnerismo no da la sensación, no se termina queriendo hacer cargo de las decisiones en materia económica que pueda llegar a tomar Sergio Massa. Cuando habló del kirchnerismo, habló de Cristina, el kirchnerismo duro. Y eso en buena medida incluso me parece que hasta le puede venir bien a Massa, ¿no?
Sí.
Creo que esa posibilidad de jugar suelto, de jugar libre de alguna manera, sin tanta mirada encima o sin tanta presión, también con un Alberto Fernández muy desdibujado en general, con una agenda muy limitada, muy corta la del presidente cada día, me parece que le termina dando cierto aire y también... creo yo, con Cristina sacando absolutamente toda la marca de encima.
Sí, sí, ya otras
marcas.
Sí.
Siendo absolutamente la protagonista de los últimos 10 días a partir de lo que tuvo que ver con el avance de la causa judicial y del juicio en el que es investigada.
Y me meto en tu tema, pero si pudieran meterse funcionarios kirchneristas, más kirchneristas puros, si querés, Cristina y demás, si pudieran extender este conflicto al infinito, y poder hablar de ninguna otra cosa de que no fuera pro contra frente de todos, pro contra kirchnerismo, causas judiciales, etcétera, 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 perfecto, no tienen que hablar de las medidas que hay que tomar y algunas muy dolorosas, que va a terminar tomando masa si no le frenan todas las iniciativas, como le pasó al antecesor, a Martín Guzmán, que tuvo a funcionarios 2 años teniendo que hacer una segmentación de tarifas, y que cuando finalmente, casi que con un arma en la cabeza, entregan el proyecto de segmentación, es una guía Filcar pintada. No sé si te acordás lo que fue el proyecto de segmentación original de tarifas, que era básicamente un dibujo de Capital Federal que tenía, este barrio es rico y lo habían pintado rojo, este barrio no es tan rico, listo, este tiene subsidio.
Bueno, es el barrio rico en el que hay a la vuelta del estudio de la radio,
acá.
En la esquina del estudio de la radio, precisamente, fue donde se produjeron los incidentes del último sábado. Así que la radio fue protagonista, te digo que en la esquina precisamente es donde se derribó el vallado. Y sí, digo, es esto de un escenario político que a mí me da la sensación, y en cuanto a crisis y a coyuntura y a escándalo judicial y a todo lo que viene pasando, que se va a perpetuar por un tiempito por lo menos, y que va a permanecer muy activo, porque por ejemplo la semana que viene ya empiezan las defensas de los alegatos a partir del lunes. Las defensas de precisamente los abogados que representan a Cristina Kirchner en este caso. Entonces vamos a tener esa comidilla constante, te diría, de acá a fin de año. Después viene el Mundial. En el medio, digo, da la sensación de que logrando, o por lo menos, sacar de foco o de eje alguna posible corrida bancaria o cambiaria en realidad. Y sobre todo tratando de empezar a correr un poquito más de cerca de la inflación, a Sergio Massa tal vez se le faciliten las cosas para por lo menos tener un poquito más de libertad de la que tenía Martín Guzmán.
Sí, eso parece, y esa es la lectura inicial a la conclusión a la que llegaron, por ejemplo, los reportes del Bank of America, los reportes de JP Morgan y demás, apenas llegó Massa. Este tipo tiene su propio peso político, a este tipo no lo van a poder correr a patadas como a Martín Guzmán, que por ahí tenía unas credenciales académicas sí, excelentes. Pero a la hora de decir, che, vamos a segmentar tarifas, le decían, no, vos banca un cachito, nosotros te avisamos. Esa, si querés, es la diferencia principal. Lo cierto, igual, es que sigue siendo difícil la tarea. Lo que es subsidios se avanzó a toda velocidad. Ya está vigente, hoy está vigente, hoy arranca. Hoy hay que apagar todas las luces, salirse de casa, consumir lo menos posible, porque en serio se va a sentir en todos los niveles sociales. En todos los niveles sociales, porque incluso en el que tiene plenitud de subsidios, si crees, si superás cierto nivel de consumo, ya te va a empezar a doler. Pero para que te hagas una idea, ese ahorro de subsidios que se empieza a aplicar para pagos de septiembre, que iba a ser en octubre el gobierno. Es octubre, noviembre, diciembre, se terminó el año. Digamos, un trimestre del año de ahorro de subsidios, cuando ya la cuenta de todo el resto del año ya fue enorme. No va a ser un recorte suficiente como para alcanzar la meta de 2,5 puntos del PBI que se acordó con el fondo. Y hablando del fondo, la mirada es para lo que viene, ¿no? Porque ya... Eso. El martes llega Massa, el martes que viene, ya esta semana.
Eso te quería preguntar, cómo está planteada la situación, qué es lo que va a hacer Massa, qué expectativas hay, qué se genera en ese sentido.
Mirá, primero y principal, ahí el foco está puesto en Cristalina Georgieva, que pobre, está conociendo el tercer ministro de Economía en poquito más de un mes, porque a Batakis por poco que le echaron estando allá, Fue, se presentó, claro, llevó a su equipo, bueno, a partir de ahora estamos nosotros, pum, cuando se le atrasó un avión, ¿te acuerdas que fue eso? Se le atrasó un avión, así que no llegaron a avisar. Sí. No le llegaron a avisar que le habían renunciado antes de que llegara al país, pobre. Bueno, en fin. Primero para conocer un nuevo equipo, llega antes Gabriel Rubinstein, el accidentado viceministro de Economía, que tardó en asumir, pero bueno, finalmente lograron imponerlo a pesar de sus tweets un poco incinerantes en contra de... Bueno, en contra, por ejemplo, del ministro de Economía, Sergio Massa.
Un poco bastante.
Sí. Bueno, llegan llegan primero el equipo técnico, se van a reunir con el equipo técnico del FMI, revisar, bueno... Ahí, ¿qué van a estar mirando? En la parte técnica, precisamente, ¿qué van a estar mirando? Es, che, no te alcanza. ¿Qué otras cosas vas a recortar para llegar al 2,5 de déficit que está acordado con el fondo? Bueno, y ahí van a tener que hacer números finos. Ahí vas a tener que ver cuánto vas a... El subsidio no va a alcanzar. ¿Qué partidas vas a frenar? ¿Qué obra pública vas a frenar? Digamos, de nuevo, ¿qué otros... partidas subejecutadas por problemas de gestión o por lo que sea? Generalmente la subejecución, Bernardo, en la gestión pública no es algo bueno, no es un ahorro.
No,
la
claramente.
La subejecución es o no gestionaste bien o tuviste unos problemas bárbaros. Bueno, en fin.
No, es yo creo que en cualquier tipo de administración, ¿no? Si a vos te dan 100 pesos por año y terminás gastando 60, ahí la cosa, primero que el año que viene te van a dar 60 y segundo que...
Probablemente no hiciste bien las cosas.
No, todo bien. Lo que pasa es, también venimos de un ritmo de sobre ejecución muchas veces,
sí,
en los que da la sensación de que la plata no se administra bien tampoco.
Siempre lo que tenés es algunas dependencias que no avanzan, otras que superan el presupuesto y después vienen las famosas reasignaciones de partidas, ¿no? Donde no se gastó del todo, se pasa a otro lado y así sucesivamente. Realmente, en fin, ahora...
¿Sabés qué? Respecto a Massa, a ver si coincidís, el otro día, el martes, decía Carlos Melconian, digo, siempre a su estilo, y con su estilo bien verborrágico, lo que decía era algo así como: Massa tiene que ir y sentarse como un ministro de Economía ante el FMI con lápiz y papel. No tiene que ir a lo Massa fuerte, digo, con un perfil fuerte o con un perfil tan político como tiene. Digo, en el FMI esperan un tipo que vaya y se siente con... o se siente a escuchar, sobre todo, o se siente a hablar en términos económicos y no tanto políticos.
En términos económicos y no tanto políticos en el FMI, no van a esperar eso. No van a esperar eso de Massa, porque precisamente lo que... técnicos no le faltan, con Rubinstein te sobra, con la gente de abajo, técnicos no faltan. Lo que van a esperar de Massa es: bueno, ok, vas a llegar al 2,5% del PBI. Ya lo escribimos hace bastante. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Y cuando quieras recortar acá o allá, ¿vas a tener la resistencia de la mitad de tu partido o te lo van a dejar hacer? O sea, ojo que la parte política pesa un montón, ¿eh? Pesa un montonazo, no es poco importante. Bernardo, si te propongo por un rato antes de que volvamos al FMI, no sé si estuviste siguiendo que también está generando todo un problema, ya 4 meses de conflicto en el sector de neumáticos. Las 3 plantas que producen el país, más o menos el 40% de la oferta local, está, no te digo frenada, pero muy limitada para producir, por protestas sindicales, un conflicto que no se cierra y están faltando. No sé si tuviste alguna vez que reemplazar una cubierta en estos meses, pero está difícil. Hay poco número y se ajusta por precio. Estamos comunicados con Gonzalo Semilla. Él es... muy bien, perdón. Todavía no estábamos comunicados. Vamos a escuchar un poco de música y después nos comunicamos con Gonzalo Semilla.
Dale.
Out my mind. You move so good. Hey, baby, you move.
El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Podéis no querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Seguimos en caso contrario, y como te adelantaba, Bernardo, vamos a hablar uno de los temas candentes del momento, porque están bloqueadas las tres principales plantas productoras de cubiertas de neumáticos del país, con ya que se 4 meses de conflicto sindical, que se suben a un lío que se llamó pandemia, que se llamó cuellos de botella a nivel global en la producción, y que está siendo muy difícil o caro conseguir una cubierta, una humilde cubierta para cambiarle a tu auto. Estamos comunicados con Gonzalo Semilla, él es economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina. Gonzalo, Bernardo Vázquez y Matías Barbería te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes.
Gonzalo, muy a los bifes, muy a los números, porque hoy estuve charlando con vos y me encontré que tenías una base de datos maravillosa. Ya siempre CREVA tiene muy buenos números de la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, y siempre es lindo robarles un poquito de esos números. Gonzalo, contame lo que estuviste viendo. Estuviste viendo el historial de los precios de cubiertas de neumáticos.
Sí, correcto.
En la zona... en dólares, porque esto es importante, sí. En dólares a lo largo del tiempo, y hay una estabilidad durante mucho tiempo. ¿Hasta qué punto?
Mirá, bien, nosotros tenemos la información de Bahía Blanca y la zona de enero del 2010 a la fecha. Son muchos años de indicadores y de números, y nosotros lo que observamos es que en dólares al tipo de cambio oficial, el neumático está desde 2010 hasta fines del 2020 en torno a $93 el neumático.
Bien.
Pero a partir de noviembre del 2020, que nos llamó poderosamente la atención, y esto fue a raíz de una consulta tuya, lo cual agradezco, hubo una escalada excepcional, te diría de 170% de aumento, y que nunca frenó. No es que ocurrió ese efecto al alza bruscamente y después se niveló, no, continuó hasta el día de la fecha, es decir, hace un año y medio, te diría, o un poco más, que no ha parado de subir. Y hoy está en niveles de arriba de $300 el neumático.
Bien.
Y hemos encontrado valores en enero del 2010, valores de $60. Es tremendo el cimbronazo que ha pegado.
O sea, pasamos de una cierta estabilidad de entre 60 y $90 a más de 300. Sí. ¿Qué pasó?
A más de 300, sí, bueno, a ver, básicamente nosotros podíamos dividir en cuestiones externas y propias, internas. Las externas es lo que vos mencionaste recién al inicio. Es
decir, hubo un bichito, ¿no?, que anduvo dando vuelta por el mundo, digamos.
El bichito post-pandemia, que no sabemos si entramos y salimos, que varía, etcétera, que se combina con otras células, etcétera, pero post-pandemia. Pero hay que saber qué pasó post-pandemia. Hubo una caída abrupta de la oferta. Y esto implicó que después, cuando liberaron las restricciones de no poder circular, la demanda explotó con respecto a la oferta. La oferta no se acomodó y eso... ¿qué trajo implícitamente? Problemas en el costo o en el flete. Muchos menos barcos circularon por el mundo, porque incluso en China, que sigue teniendo problemas de COVID, actualmente está confinando a sus ciudades por brote. Bueno, los barcos dejaron de circular, el contenedor explotó, el precio de la tonelada o del kilómetro, por decirlo de una manera, y eso lo incorporamos nosotros, el mundo, impactó el mundo, pero no explica todo este brote.
No solo el mundo, perfecto.
No, es nuestro. ¿Qué encontramos? Bueno, tenemos hace tiempo restricciones a las importaciones. Está claro que hace varios meses que ha sido más fuerte, pero tenemos un problema de caja o de reserva internacionales, que hace que la relación que yo tengo en mi cabeza es que por cada dólar que ingresa por exportación se van 3 por importación. Esa es la relación que yo tengo analizado acá en CREVA, y al no tener tan pocos dólares tenés una pisada muy fuerte en las importaciones, y entonces tenés menos ingreso, menos oferta, y estas tres empresas que vos mencionás, lo que tenemos son problemas gremiales.
Claro.
Muy fuerte.
O sea, el cóctel perfecto.
Hoy estén, la capacidad ociosa es casi el 60%. Uh-huh. Entonces no conseguís, como vos decís, un neumático en ningún lado. Y cuando lo conseguís, los precios están como están. Claro. El precio arriba de 50, 53 mil pesos de ruedas estándares. Si vos querés una camioneta, tenés mucho más altos son los precios.
Estamos hablando del autito ahí, estamos hablando del autito de ciudad, claro, del autito sí, de cuatro puertas, no te estoy hablando de la 4x4. Le tenés que cambiar la goma, 50 mil pesos para empezar a hablar.
Para empezar a hablar, digamos, si hablas de otros autos de alta gama, estás arriba de 150, quizás tres veces más, cuatro veces más.
Gonzalo, como insumo. A ver, porque este año estuvimos mirando el faltante de gasoil, que de nuevo, un fenómeno global que se encuentra con la traducción a la economía argentina y se vuelve mucho más grave acá que en otros lados, ¿no? Porque también el gasoil aumentó a nivel global, fue por un problema geopolítico, todos sabemos lo que pasó en Europa, está perfecto. Acá directamente se transformó en desabastecimiento. Ahora, ahí tuvimos parados camiones. ¿Qué impacto puede llegar a tener algo tan aparentemente tan pavote como un neumático en la Argentina? Te llamamos, se cae o se afecta. Industria automotriz, correcto. Sí, transporte correcto. necesita insumos, digamos. ¿Cuánto le dura un camión las 18 gomas que puede llegar a tener? El uso hogareño, etcétera, etcétera. ¿El impacto puede ser a muchos sectores de la economía?
Sí, está claro. Lo que vos decís es correcto. Tenés una escasez de un recurso fundamental que es el que te permite movilizar mercadería y pasajeros dentro de la Argentina. Uh-huh. Incluso necesitas cambiar neumáticos en lo que es la industria aérea, en los aviones, y estás complicado. No podés viajar con una rueda gastada. Uh-huh. Aunque sabemos que los argentinos en las rutas nuestras vemos con frecuencia, bueno, hacemos lo que podemos.
Sí,
asumimos riesgos muy altos porque nos cuesta cambiar la cubierta normalmente. Ahora es un peligro, se traslada no solo en cuestiones de derrame digamos, la escasez de un producto termina en derrames en aumento de muchos otros.
Claro.
Porque nos va golpeando y el consumidor final es el que mayor la liga, el que recibe el golpe fuerte. Y los riesgos asociados a que uno sigue moviéndose, no es que desaparecieron los autos de la calle. Se siguen moviendo, y se siguen moviendo con ruedas que, bueno, no sabemos cuánto va a durar este conflicto, cuánto va a durar la problemática de la restricción de las importaciones, y cuándo recuperar esa capacidad ociosa que la estamos perdiendo, digamos, que está sin poder producir. Eso va a repercutir indudablemente en muchos sectores.
Bueno,
muy bien. Vos decís, tenés transporte de mercadería interna, tenés transporte de mercadería internacional de camiones nuestros, tenés digamos, colectivos de corta y larga distancia, tenés pasajeros, estamos llegando a fin de año, quieras o no, con una inflación como la que tenemos, pero con un aguinaldo que en tres meses vuelve a llegar, o cuatro, nos movemos. No podemos viajar al exterior porque es caro, miramos hacia adentro, y ¿cómo vamos a salir a viajar si no conseguimos sustituir una cubierta? Y después tenés, la nueva no la encontrás, y la usada que la encontrás, bueno, imposible comprarla.
Bueno, muy bien. ¿No te lo imaginaste si fuiste a buscar y no encontraste por ningún lado? ¿O te querían cobrar 50 mil pesos? Acá te explica Gonzalo por qué es. Gonzalo, una de honor que tengo que hacer. Busqué por todos lados un dato de precio de neumáticos en el país. No existe, solo existe en Bahía Blanca. Esto es porque lo releva el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Gonzalo, un placer hablar con vos. Un abrazo.
Hasta la próxima. Un gran abrazo a todos ustedes.
Hasta luego.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
Welcome to the club. So I hear your name is Phantasma. And he wants to be a funketeer. Well, why don't you make your way to the stage? Toby, what's the password?
Oh, I'm with the band.
Oh, that's right. How you doing, my name? How much you got? How much you gonna get? Funk a chill, let's funk with this. How much you got? How much you gonna get? Funk a chill, let's funk with this. How much you got? How much you gonna get?
Introducing Miss Hip Hop Lollipop.
Funk a chill, let's funk with this.
Ready or not, here we come. We gon' make your mother shake it, cause it's nothing but the funk. See my hip bone. Yes, it's us. See that missus blowing kisses to your listeners. Bootsy Baba, Sherman Stiles.
Dinámico de las noticias. En caso contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura.
Programa con más en caso contrario, ya son las 15:42 minutos. Y a ver. Repaso de lo que fue la última semana política, con Cristina obviamente como protagonista, como decíamos al principio del programa, con la zona del barrio Recoleta sitiada, ahí donde está precisamente los estudios de la radio, donde tenemos el programa, donde hacemos el programa periódicamente. Bueno, realmente se vivió un fin de semana muy complejo, ¿no? Porque a partir de la decisión de la ciudad de instalar vallas y frenar con lo que fue una semana consecutiva, toda la semana hábil pasada, consecutiva de manifestaciones, es verdad, manifestaciones chicas de unas 200, 300 personas que se acercaban al domicilio de Cristina. Bueno, a partir de ahí se genera una verdadera bataola en cuanto a lo que tiene que ver con la decisión del kirchnerismo de movilizar directamente hacia la Plaza Vicente López. La zona realmente fue un caos y viene siendo un caos durante toda la semana, también durante toda esta semana, pero realmente lo que se vivió el último sábado, quienes estuvimos ahí, es un lugar muy difícil de transitar en términos de convocatoria, ¿no? Es muy difícil realizar una convocatoria tan masiva en una plaza que realmente representa prácticamente un embudo, no es una plaza de características tradicionales. Y bueno, y se generó lo que todos vimos: tensión, cruces con la policía. Realmente la policía tomó la decisión, a mi criterio, acertada, de no reprimir. Es más, la mayoría de los heridos, o en realidad los 20 heridos que hubo, fueron de la Policía Federal. Lo concreto es que a partir de ahí se abrió un nuevo mundo, más allá del episodio del propio sábado, porque incluso la vicepresidenta ha llegado a plantear el tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y de por qué habría que repensar, en términos de lo que dijo Cristina, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue analizado incluso por juristas en los últimos días, en las últimas horas, que obviamente descartaron de cuajo cualquier tipo de decisión que pueda tomar el Congreso, que pueda avanzar algún tipo de proyecto, que pueda avanzar el kirchnerismo en el Congreso para volver a plantear un escenario en el que la ciudad de Buenos Aires pase a ser una capital administrativa y que las decisiones se tomen en cuanto a lo que puede tener que ver no solo con cuestiones de materia de seguridad, sino también hasta con cuestiones propiamente dicho de estructura parlamentaria de la ciudad, de estructura de la posibilidad de ejercer el libre voto que tienen los porteños, en fin, un verdadero escándalo se armó con el tema. Y la verdad es que el kirchnerismo no da señales de bajar tampoco el tono, o sobre todo el cristinismo no da señales de bajarle el tono a la discusión, a la pelea. Insisto, Cristina va a mantenerse en esta línea, va a seguir en esta línea por ahora, por lo menos mientras dure el juicio por vialidad. Y en el medio queda la oposición, que da la sensación de que el sábado, sobre todo, y se movió en torno y en ritmo a lo que la propia Cristina Fernández de Kirchner pretendía. Cristina logrando toda la centralidad de la cuestión, absolutamente toda la centralidad dentro del Frente de Todos, incluso Alberto Fernández totalmente desdibujado, incluso aquellos que tuvimos que escribir notas el sábado para el domingo. Y la verdad que había un tuit de Alberto Fernández dando vueltas sobre el tema. Uno decía, y lo incluimos o no, gastamos 10 líneas más o 10 líneas menos en sumar este tuit de Alberto Fernández, porque la verdad no movía la aguja, ¿no? Hoy estamos en contexto de un presidente en el que en materia de decisiones no mueve la aguja. Y bueno, y a partir de eso la oposición también quedó desdibujada, porque sobre todo Horacio Rodríguez Larreta quedó en una situación muy incómoda, siendo el único presidenciable para el año que viene de la oposición que está gestionando en la actualidad, y con fuego interno abierto desde la propia coalición, desde el propio Juntos por el Cambio, ¿no? Al fuego habitual que abre Elisa Carrió, por ejemplo, que en este caso se mostró muy cercana y defendiendo a Rodríguez Larreta, se le sumó Patricia Bullrich, que salió a jugar fuerte. Cuando decimos salió a jugar fuerte, decimos se le tiró a los pies directamente a Rodríguez Larreta, porque le cuestionó todo el operativo de seguridad que había hecho, que había llevado adelante durante esas horas y que viene llevando adelante en el barrio de Recoleta y en la zona de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Autocrítica o no, la ciudad plantea que va a seguir de esta manera, que no hay, básicamente la ciudad, creo yo, hay mucha precaución respecto a lo que se puede interpretar como cualquier movida que pueda agitar la cuestión un poco más y que pueda producir algún incidente mucho mayor, mejor ni mencionarlo. Y en ese sentido es que si estás que se lo ve a Rodríguez Larreta haciendo equilibrio en lo que realmente siente y en lo que le está pidiendo buena parte del votante Juntos por el Cambio, ser un poquito más duro o tener un poquito esa mirada de halcón que puede llegar a tener Mauricio Macri, que realmente a mi criterio me parece de los más beneficiados en materia electoral o perspectiva electoral con todo lo que está pasando para las puertas adentro de Juntos por el Cambio, y también esa versión dura que supone Patricia Bullrich. Hay otro escenario que se abre, y que alguien me decía que estas declaraciones de Patricia Bullrich yendo tan al fleje, tan fuerte contra un actor del propio Juntos por el Cambio, no le terminen jugando en contra y no terminen logrando hacer que, por ejemplo, halcones y palomas se terminen uniendo en lo que tiene que ver con un rechazo directo a Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo en un consenso en cuanto a cómo actuar de parte del gobierno de la ciudad en este caso, y termine quedando un poquito aislada Patricia Bullrich. Son algunas alternativas que se manejan, o algunos escenarios que se pueden estar abriendo de cara a lo que viene. Están todos jugando dentro Juntos por el Cambio, claramente, porque sienten que pueden ser muy competitivos el año que viene y porque Cristina está decidida a ser candidata a ella. Habrá que ver cómo termina evolucionando eso, si Cristina efectivamente va a ser candidata. Lo concreto es que hoy tiene una centralidad total en el tema, que da la sensación de que del lado Juntos por el Cambio quien tiene mayor centralidad y mayor liderazgo es claramente Mauricio Macri, y que eso se ha expresado sobre todo en los últimos días. El peso del expresidente sigue siendo muy importante en lo que tiene que ver con la Armada y el diseño del PRO sobre todo, y así están las cosas de cara a un 2023 que la verdad en cuanto a tiempos parece muy lejano, pero que todavía que un año antes o meses antes ya, porque quedan 10, 11 meses para las elecciones, ya tiene a cada uno de los actores jugando este partido, que es la elección del año que viene. Habrá que ver cómo queda este último trimestre. Yo particularmente creo que Cristina va a seguir jugando muy fuerte, sobre todo mientras se sienta acorralada en lo que ella denomina como una embestida de la justicia contra su figura y contra el liderazgo que tiene dentro del Frente de Todos.
So fast, so smart. The world's at your feet, but what about your heart? Fame and power can't hold you tight. Before it's too late, choose to lose. If you hesitate, how do you stop? Before it's too late, you think love will wait till you don't hold on, and then it's gone. It's gone. You've had some success, a new group of friends. You call it the good life. Thought it would never, never end. 1 minute you're too young, then you're in your prime. Then you're looking back to the hand of time. Before it's too late, you choose and you lose. If you hesitate, tell me, how do you stop? Before it's too late, ooh, ooh, you don't hold on, and then it's gone.
.54, Bernardo Vázquez, ya no nos queda tiempo. Así, en un solo dato, ¿qué miro la semana que viene?
Nada, a ver, ¿qué mirás la semana que viene? A ver, te estaba por decir que la semana que viene está la previa del Superclásico, está lo más lindo para mirar.
Bueno, bueno.
No, a ver, yo creo que la semana que viene, sin lugar a dudas, tenemos que mirar a lo que pase a partir del lunes con Cristina Kirchner y las defensas en el juicio por vialidad. Se viene otra semana muy pesada en lo que tiene que ver con esa actividad judicial. Básicamente son los abogados de Cristina defendiéndose, ¿no? O defendiendo a la vicepresidenta en esta causa, que es un poco lo que quería Cristina, tener la oportunidad de defenderse. Bueno, van a empezar los alegatos de defensa de todos los imputados. Recordemos que hay 13 imputados en total, entre otros, por ejemplo, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, y bueno, la vicepresidenta también figura dentro de ese listado. Así que la expectativa me parece que va a estar por ese lado en lo político.
De mi lado, te digo, mira para Washington. Son 10 días desde el martes que va a estar el ministro. 11 si contamos que va Rubinstein un día antes. Lo que vaya
linda gira, mete, ¿eh?
Linda gira. Lindo paseíto. Está lindo Washington. El Museo Smithsoniano. Te ves los primeros avioncitos. Sí. Está bueno. Yo haría lo mismo. No nos queda en serio más tiempo, Bernardo. Esto fue En Caso Contrario. Quien les habla, Matías Valoría. Mi compañero Bernardo Vázquez. En Operación Charlie Vázquez y en producción Carla Scali. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo dentro de una semana.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. INVIU, Sociedad Anónima Unipersonal, el propio número 205, CDI número 121, CFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información, ingresa a NIM.com.ar.
Viví la octava edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Del 2 al 11 de septiembre, disfrutá del mejor cine andino en Jujuy. Más info en cinedelasalturas.com.ar. Jujuy, energía viva.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, seguimos construyendo futuro. A través de nuestro portal de empleo, ya conseguimos más de 400 puestos de trabajo y realizamos 40 cursos y talleres de formación profesional. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.